¿Hacemos lo que pensamos? ¿Acaso nos atrevemos a salir de nuestra comodidad? Bienvenidos a Exoagenda.
Exoagenda, una producción de Pijama Surf Radio para repensar nuevas alternativas de incidencia en la política.
Bienvenidos a Exoagenda. Es un gusto estar con ustedes. Soy Juan Manuel Ortega. Recuerden que esta es una producción de Pijama Surf.
Yo soy Ana Paula de la Torre. Este es el primer podcast de Exoagenda. Y bueno, este es un programa que nace con el fin de cuestionar a los actores de la opinión pública para cuestionarlos qué tanto inciden en la agenda pública.
Así es, Ana Paula. La idea es aquí entrevistar y tener con nosotros a los que nosotros consideramos los actores más relevantes en el ambiente político, social, cultural de este país, para que nos platiquen un poco qué es lo que están haciendo y de alguna forma cómo entienden que este país va caminando.
Así es, y bueno, hoy tenemos en esta primera Exoagenda a una invitada que curiosamente ella también provocó la reflexión que inspiró la idea de este podcast. Y bueno, un poquito antes de eso vamos a dar un panorama rápido de lo que ha ocurrido en el país.
Muy bien, Ana, les tenemos el gusto de presentarles a Maite Azuela, que además nos hizo el favor de abrirnos su casa. Este podcast está grabado desde la casa de Maite, así es que perros, carros,
camiones,
turibuses y todo eso lo escucharán, pero creo que nos hace entender que Pijama Surf es precisamente eso, es un poquito navegar el mundo desde la casa o desde la pijama.
Entonces, me agarraron en pijama.
Entonces, bueno, es un gusto tener a Maite Azuela. Voy a decir rápidamente, como Maite Azuela es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, es maestra en Políticas Públicas y Administración Pública por la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá. Ha sido asesora del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, directora de Desarrollo Institucional del IFAI y coordinadora también ejecutiva de capacitación de la Fundación Voz Alternativa. Y algo muy importante es que Maite es fundadora y vocera en el movimiento Dejémonos de Hacernos Pendejos, además de ser analista en distintos lugares como Uno TV, también es colaboradora de La Silla Rota, entre otros lugares. Reforma ha sido colaboradora de Universal y, en fin, una larga carrera como dos cosas que no es común encontrar, como analista político, pero también como activista, ¿no, Ana?
Así es, Juanma. Pues bueno, este podcast, la teoría, nuestra teoría, desde donde nace esta idea, es que las agendas políticas rara vez son tocadas, ¿no? O sea, tenemos a los académicos, a los periodistas, tenemos libros de denuncia, tenemos historias de corrupción, tenemos los mismos problemas estructurales, ¿no? Los niveles de pobreza mitad y mitad desde hace décadas, los problemas de salud igual. Entonces, tenemos las mismas condiciones, tenemos un montón de gente que podemos decirles los señaladores, ¿no? Los que dicen lo que está mal, lo que saben que está mal, pero no se traduce en una incidencia en la agenda. También tenemos una crítica muy especial en mi editorial de Pijama hacia el rollo de la especialización, ¿no? Este asunto cómodo de decir yo soy académico y hago esta investigación, pero soy académico y solo la publico, ¿no? Entonces todo se queda en el aire de la burbuja de la opinión pública, pero no genera transformación. Entonces,
sí, esta disociación, digamos, entre, vamos a ponerlo así, entre teoría y realidad. Y sin embargo, tú eres como esta bisagra, ¿no, Maite? ¿O qué nos puedes decir?
Intento ser esa bisagra, aunque les confieso que a veces es justamente por lo que recibo críticas. Pero quizá tenga que ver con que fui funcionaria pública y desde ahí me daban muchas ganas de decir lo que estaba mal y normalmente no puedes. Cuando fui funcionaria pública no había muchos blogs ni tenía yo muchos espacios en donde pudiera escribir. Y cuando salí de ahí me di cuenta que podía decir lo que estaba mal, pero no necesariamente podía hacer algo al respecto. Y encontré después una combinación que disfruto mucho, que es poder ser, hacer análisis y decir lo que está mal, un poco más desde la editorial que desde el periodismo de calle, me gustaría todavía abordarlo más, más directo. Y además de aquellos temas, porque uno siempre tiene como temas que te mueven el corazón, de aquellos temas en donde me siento más indignada o me siento pues más enojada o a veces hasta más triste, poder empezar a tomar acciones al respecto. Y entonces es por eso que empecé primero como activista abriendo un blog y después de ahí pude saltar a espacios de medios de comunicación y no soltar el activismo. A veces te absorbe ya tanto la otra parte que de repente ya no puedes ir y estar en el Senado con los compañeros de Reforma Política ya, pero intento en la medida de lo posible combinarlos.
Y por ejemplo, ¿qué opinas de la gente que dice que no puedes combinar justo? O sea, con este asunto de la especialización y entonces tú tienes una responsabilidad que llenar, pues sí, como especialista. O sea, ¿qué opinas de esta gente que dice no te metas, tú eres un periodista o no te metas?
O elige tus temas, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, el otro día platicaba con un amigo analista uruguayo y le contaba que estaba retomando el tema de bullying por algo que fue de alguna manera accidental, porque una de las empresas que hace publicidad en México hizo un spot padrísimo sobre bullying y necesitaban una organización con la cual que los representara en Cannes. Entonces, les dijimos, órale, pues usa el nombre de DHP y presenta el spot. Y ganaron, con el spot de bullying, con el nombre de Dejemos de Hacernos Pendejos. Entonces, coincidió con varias historias cercanas que yo tenía de bullying y empecé a retomar el tema y alguien me decía, oye, es que ya traes reforma política, ya traes de repente libertad de expresión, rendición de cuentas, corrupción, sobre todo en términos de legislativo. No hagas de todo porque si no, no te especializas en nada. Pero lo que yo contestaba es que la verdad es que no me voy a volver la experta en todos los temas, pero sí creo que podemos ver cómo los ciudadanos abordamos qué temas, ¿no? Qué temas que realmente en donde crees que puedes hacer algo al respecto, en los que te puedes involucrar y sí puedes analizar qué está haciendo la autoridad, qué está haciendo el ciudadano, que ese es un poco mi papel, ver qué hacen los que mandan, los que deciden, qué estamos o qué estamos o qué no estamos haciendo los ciudadanos y cómo podemos intercalar quizá ideas.
Exoagenda. ¿Y tú? ¿Dónde está tu trinchera?
Oye, y aquí exiges como un ciudadano, algo muy complicado, ¿no? Que es un ciudadano informado, ¿no? Es decir, claro, tu concepción de la ciudadanía pues está por allá, ¿no? Es decir, y ese es tal vez uno de los grandes retos, ¿no? Hacer ciudadanos informados, ¿no? Porque es la calidad también de nuestra ciudadanía a veces me preocupa, ¿no? Es decir, uno lee los comentarios que hay alrededor de los periódicos, por ejemplo, sobre ciertos temas, y es un poco preocupante, ¿no? Es pura tripa, nada de información. No sé tú qué piensas.
O en las redes sociales son también un espejo a veces de desinformación y de mucha tripa, como dices tú, que te enteras de la nota quizá a la mitad y empiezas a reaccionar. Hay temas muy sensibles, ¿no? Que si los maestros están tomando las calles, que si es su derecho o no, que si ya pasaron por encima de todos. El de los impuestos, como si toda esa reforma complejísima estuviera bien o mal, y no puede ser así, hay matices, ¿no? ¿Qué está bien? ¿Qué afecta a la gente? ¿Qué la beneficia? Y sí, es un reto, yo creo que, sobre todo para ustedes, por ejemplo, que tienen un espacio como Pijama Surf, poder meter estos temas, pero además con un lenguaje que se entienda, que no le dé hueva a la gente, claro, leer, que no le dé, que no aprenda el video y de repente lo apague, o este podcast mismo, que de repente sienta que se vincula con su vida cotidiana, y eso es lo complicado.
Claro, claro.
No, bueno, porque, por ejemplo, en Pijama hay un dilema, creo. O sea, porque está la línea editorial que te dice que todo viene desde dentro, ¿no? O sea, haz tu chamba para adentro, ten armonía y entonces esa armonía después se va a traducir. Pero también hay una realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo, Maite, hacer que los jóvenes, o sea, entiendan que sí la chamba es para adentro y todo, pero si se queda para adentro es individualismo, ¿no? Y un individualismo así a tope dañino. ¿Cómo entender el activismo en un país en donde el desprestigio de la clase política es enorme y donde hay una frustración tan generalizada que realmente crees que es una pérdida de tiempo, incluso hasta ingenuo, ¿no? O sea, cuando tú defiendes algo, estás como que tonta.
Claro. O sea, me gusta cómo abordas la pregunta porque creo que son cosas que disociamos de entrada. Por ejemplo, el perfil editorial de Pijama Surf con este asunto de cómo yo mismo me armonizo y yo trabajo conmigo, no lo ves en muchos lados y se toma un poco hasta broma, ¿no? Uh-huh. Y sí creo que en la medida que sepamos, pues, yo diría intercalar el trabajo personal con el trabajo público es cuando consigues más resultados. Ahora, no es fácil saltar de uno a otro. Hay quien está permanentemente haciendo trabajo público, pero no hace trabajo personal, o viceversa, ¿no? Y contestando a tu pregunta, ¿cómo brincas del personal a lo que te conecta con la comunidad o con lo colectivo? Pues yo creería que no es nada complicado, es que todos tenemos historias que nos enojan, que nos duelen, que nos frustran mucho y a veces las dejamos pasar. Pienso en cosas muy sencillas como antier, por ejemplo, se me fue la luz y probablemente había sido CFE quien cortó la luz porque tardé en el pago. No resultó así, pero ha habido casos en que te cortan la luz injustamente, así que puedes dejarlo pasar o puedes empezar a revisar cuál es el proceso de alguien que corta la luz, si la CFE está actuando o no conforme a la ley, empezar a escribir en tus redes, empezar a informar a los otros de cómo funciona y si estuvo bien decir, pues estuvo bien y así funciona, oiga, no, pero te puedes ir a hacer esta denuncia, es decir, ¿qué te pasa en tu vida cotidiana? Que no lo dejes nada más como un asunto personal que ya pasó, sino que informes a los demás y te involucres con lo que puedes hacer para mejorar o el proceso o la decisión de autoridad o incluso la convivencia entre vecinos.
Oye, Maite, y algo que me interesa es, de alguna forma, yo creo que pijama, creo yo, lleva tu planteamiento de dejarnos hacernos pendejos de alguna manera u otra. O sea, al leer tu pijama, pues de alguna forma te está dando información pues para que dejes de hacerte pendejo, o en alguna medida a veces ayuda a hacernos más pendejos, pero no siempre es así. En muchas ocasiones yo creo que nos dan información interesante. Ahora, yo te preguntaría dos cosas. ¿Este país está dejando de hacer pendejo? Y digamos, y en términos personales, ¿tú crees que tú has dejado de hacerte pendeja de alguna forma o no?
Bueno, te contesto primero personal y luego por el país. Yo creo que todos los días tenemos razones para dejar de hacernos pendejos o a veces para hacernos pendejos. Me gustaría decirte que en todo yo me he dejado de hacer pendeja, pero sigue habiendo cosas en las que de repente, por ejemplo, salgo con mi perra y no llevo bolsa de plástico, ¿no? Tengo que limpiar y resulta que no tengo ni con qué, entonces con el piecito voy así empujándolo donde hay pasto y tierra, pero no estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Ves? Esas cosas de la vida diaria. Tengo que mandar un correo a tal hora, no sé qué, y de repente dejo pasar un poquito, pero pido permiso. Creo que en la vida cotidiana hay muchos ejemplos de cómo podemos empezar a dejar de hacernos pendejos. Y ya como país, pues no podría generalizar si todos nos hemos dejado de hacer pendejos, pero yo tengo una optimista sensación de que algo se está modificando. Es como si esta alternancia política que tanto nos frustró porque el que perdía el PRI llegara el PAN, pero luego tuviéramos gobierno de izquierda en la ciudad y así, parece no haber hecho demasiada diferencia entre cómo percibimos a los políticos y nos dimos cuenta de que quizá teníamos que hacer algo los ciudadanos. Ya había muchas organizaciones de sociedad civil trabajando, pero yo creo que de unos, pues yo diría 8 años a la fecha, se empiezan a sentir cambios más específicos de cómo los ciudadanos están siguiendo a los legisladores, están por lo menos monitoreando qué hacen las autoridades, reclamando. Ya no ves que una ley pase así suavecito nada más porque o difícilmente porque hubo entre los legisladores división, sino porque un grupo de ciudadanos interesados en ciertas cosas o la empujó o la detuvo.
Como algunos 5 ejemplos o 3.
5.
O 2.
A ver, me voy a ir a 3. Y si se me ocurren más, te digo más, pero me voy a una muy elemental. A partir de la desgracia de la guardería ABC en Sonora, ¿se acuerdan que se quemó una guardería?
Sí, perfecto.
Y murieron 49 niños, sí, espero no equivocarme con el número, porque las personas son personas, sí, y sí, no sí, números, sí, ¿no? Y los padres de la guardería armaron un grupo organizado, de hecho fueron 2 grupos, pero uno de ellos aceptó las condiciones del gobierno, en donde se les indemnizó, y ya guardaron silencio, no hubo ninguna demanda, ni hubo ninguna reacción al respecto. Otro grupo muy potente, 5 de julio se llama el grupo, lo que hizo fue pues estar permanentemente buscando justicia primero, que se definiera quién era el responsable y que no cortaran el hilo más delgado, que es, bueno, pues quién provocó el incendio, y no, sino qué pasó que el pues ahora sí que el IMSS no estuvo verificando que las condiciones de la guardería fueran las adecuadas. Y además de eso, no era la queja de queremos un responsable y queremos meterlo a la cárcel, sino que además traían propuesta, que creo que esa es de las padres ejemplos de cómo la ciudadanía se ha transformado en México. Y generaron, con un grupo de abogados que los asesoró y otro grupo de activistas, una propuesta de ley para instancias infantiles en México. Durante 3 años estuvieron dándole durísimo y finalmente la ley se aprobó en el sexenio de Calderón. Entonces tenemos ya una ley federal de instancias infantiles. Esa es una. Tengo varias de leyes porque estoy más vinculada con el legislativo. Sí. La reforma política, en donde estuve yo involucrada, no ha llegado a materializarse como me gustaría, pero dimos pasitos y la forma de hacerlo, además de que fue muy divertida, fue muy fue evolucionando y fue trans, como pasando la batuta de unos ciudadanos a otros. Lo que hicimos fue en 2009 anular el voto, promover el voto nulo.
Sí, claro,
estábamos
recuerdo.
Muy enojados con los partidos que ya teníamos. Y sabíamos que tampoco íbamos a ocasionar un caos porque se iba a conformar un congreso, o esperábamos que lo más plural posible, pero sí íbamos a decir, oigan, miren, nosotros ya todos estos no queremos que las cosas sigan como son. Queremos partidos diferentes, un sistema político más participativo. Y lo que hicimos después de anularlo fue conformar un grupo muy amplio y con varios representantes de estados de la República, que ese es el chiste, no centralizar, y formamos lo que se llamó medio ambiciosamente Asamblea Nacional Ciudadana. Y con la asamblea lo que empezamos a hacer fue informar a otros por qué estaba mal el sistema político, qué podía cambiar en los partidos políticos, por ejemplo su presupuesto, que es aberrante. Ustedes sabían que el presupuesto de los partidos se calcula por el número de credenciales de elector que hay en el país. Entonces, si el 60% de esas personas que tienen credencial no votan, no importa.
De todos modos,
de todas maneras, un buen el partido recibe el dinero que corresponde a esa tarjeta de elector.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas planeábamos modificarlas. Además, ahora ya se oye mucho de candidaturas independientes y se oye mucho de que los ciudadanos podemos meter iniciativas de ley, pero antes no era posible. Y lo que hicimos fue una de nuestras actividades muy divertidas. Fue dividirnos en grupos en el interior de la República y nos venimos al DF en aventón. Y a quienes nos daban aventón le contábamos que era la reforma política y le pedíamos que pues lo informara a sus amigos, a sus compañeros de escuela o a sus familiares, y hacíamos conferencia de prensa en cada lugar en donde parábamos. Y fue increíble porque a partir de ahí nos recibieron los senadores, a partir de ahí después empezamos a pelear con los diputados. Y lo mismo sucedió, la reforma política se promulgó el año pasado, en agosto del año pasado. Falta un montón, la verdad es que quedaron solo unos cuantos aspectos positivos, pero es otra de las historias en donde los ciudadanos empujan causas.
Exoagenda, cuestionar como principio evolutivo.
También hay una historia, ¿no?, que está plasmada en un libro, ¿no, Maite? Debo decir que es el libro editado por ti, si no me equivoco.
Es el la libro primera... que yo escribí.
Bueno,
es
tú escribiste,
reseña.
Es una reseña.
La UNAM lo editó, lo cual me pone muy feliz.
Digo, perdón, edite. Sí. Es la primera cumbre ciudadana para construir un México pacífico y justo. Y de alguna forma cuentas aquí, ¿no?, una historia también, ¿no? Exacto. Una historia de participación de los ciudadanos, ¿no?, en la construcción de algo.
Y cuéntanos. Este es súper potente, la verdad es que son... Yo diría es una reseña de una historia, pero que engloba varias. Engloba la de la reforma política, por ejemplo, porque es uno de los temas de la cumbre. Y es como justamente a partir de lo que sucedió en el Casino Royal, y así empieza la reseña, María Elena Morera, que es la presidenta de Causa en Común, una activista que no nada más habla, sino que siempre está tomando iniciativas, está dedicada a temas de seguridad después de que secuestraron a su esposo hace tiempo, nos convocó para decir, a ver, pues, ¿qué hacemos los que estamos en sociedad civil y ya no queremos hacer mega marchas, sobre todo porque sabemos que no funcionan y no hay implicaciones, participar en estos consejos en donde la Secretaría de Gobernación te invita a que tengas voz, pero no tienes voto, tampoco genera nada? Y así nos la pasamos, como muchos de los que nos están escuchando, platicando en cafés de qué estaba mal y qué teníamos que hacer. Y finalmente yo creo que después de unas 5 reuniones decidimos que teníamos que hacer propuestas específicas para temas que nos preocuparan. Y además, como éramos representantes de organizaciones que son muy distintas, no todas eran de seguridad. La mía, por ejemplo, la de Dejemos de Hacernos Pendejos, está más enfocada a corrupción y a participación ciudadana, pero había otras enfocadas a educación, otras más enfocadas a temas de equidad de género, por ejemplo, de no discriminación, de migrantes. Entonces, híjole, ponernos de acuerdo, porque para todos nuestro tema casi es el prioritario.
Claro.
Y diseñamos un mecanismo de ponernos de acuerdo, que además nos llevó otra de las organizaciones, el CCC, que es muy elemental, pero es padrísimo. Teníamos papelitos, rojo y verde. Y entonces, por decir algo, cada organización proponía que su tema fuera el integrado en la cumbre. Y quien no pudiera vivir con ese tema, porque normalmente dices que no y ya, ¿no? Tenía que levantar el papel rojo y escribir sobre el papel las razones por las cuales era imposible que la propuesta se llevara a cabo. Y defender eso en términos de yo no puedo vivir con esto es complicado. Resultaba que los acuerdos fluían y fluían muy bien. Y la idea era cómo pasábamos de ser las 20 organizaciones convocantes a ser muchas más y que no solo fuéramos de Distrito Federal. Y todas invitamos a organizaciones que conocíamos, eso sí, era como un filtro de alguna manera para poder saber a quiénes íbamos a invitar. Y conseguimos ser más de 300 organizaciones en un evento que la UNAM prestó la sede en el Palacio de Minería, en donde ya teníamos trabajada una agenda sobre 7 temas. Y coincidía, la verdad, muy afortunadamente, que había elecciones. Entonces invitamos a candidatos, a directores de partido y a quienes presidían las coordinaciones parlamentarias.
Por ejemplo, o sea, aquí ¿tú crees que los políticos a ustedes los recibieron porque tenían un cierto peso? O sea, porque de repente también está un escepticismo en la ciudadanía de decir, pues claro, o sea, esta gente tiene un cierto peso.
Claro, ¿por qué lo reciben a ellos? Exacto.
A mí no.
Claro. Yo te mentiría si te digo, no nos hubieran recibido si algunas de las organizaciones que estaban ahí no hubieran tenido ya un peso o una incidencia, o por lo menos le incomodaban algún zapato de algún político. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Eran organizaciones, intentamos que hubiera de izquierda y de derecha. Estaba, por ejemplo, Alejandro Martí, que también tiene un movimiento fuerte contra el secuestro. Estaba Javier Sicilia. Fue difícil sendarlos juntos, pero fue una de las cosas por las que fue muy potente poder hacer este movimiento, porque tenías a alguien que quizá tenía muchas diferencias en cómo tenía que ser una ley de víctimas, pero que sabía que si se sentaban juntos iban a conseguir que todos los candidatos vinieran a escucharnos, y que lo importante en ese momento era buscar las cosas en las que había coincidencias y no en las que había diferencias, que eso nos cuesta igual a los ciudadanos, sí, que a los políticos, que a los, claro, ¿no?, a quien quieras, siempre es lo más complicado. Y cuando llegaron los políticos, llegaron justamente a escucharnos, como decías tú, Ana, no a que nosotros escucháramos su discurso, y eso es un poco lo que cuento aquí. Les entregamos 3 propuestas por eje temático y les pusimos un plazo. Les dijimos, a ver, aquí tienen, esto es lo que queremos, estas cientos de organizaciones que estamos aquí, ya nos pusimos de acuerdo, ustedes tienen que ponerse de acuerdo de alguna manera, y les dimos 15 días para contestarnos a que sí y a que no. Y de ahí surgió un poco lo que es el Pacto por México. Entonces, esa es la historia de esta cumbre ciudadana.
Oye, pero entonces, de alguna forma, lo que me estás diciendo son como 2 cosas que tal vez debo de tomar en cuenta como ciudadano. Una es, sí hay incidencia, es un proceso complejo, pero sí ha habido incidencia, digamos, en la toma de decisiones.
Desde las, ¿no?, organizaciones civiles.
Ajá, ¿no? Es decir, has logrado.
No, y no desde los opinólogos, o sea, porque, por ejemplo, aquí...
No, esto es acción política, ¿no? Estamos hablando, sí, exacto.
Y sabes,
esto
que me voy a regresar, política, perdón que te interrumpa, muy rápido. Porque Ana decía, ¿por qué si les hacen caso a ustedes? Probablemente un ciudadano cualquiera, ¿no? Y yo diría, a todos los ciudadanos nos tendrían que hacer caso, pero la clave sí es organizarnos.
Eso es la otra cosa que quería decir.
Es como te, claro, sumas a alguien que ya está haciendo algo sobre ese tema, o como si no está tu tema tocado en algún otro espacio, abres tu espacio.
Claro, es decir, exacto, es un poquito lo que quería decir. Es decir, por un lado es, sí hay incidencia, pero por el otro lado, sí, requieres de organización. ¿Qué? Es decir, si no te organizas en este país, pues sí.
Requieres organización, tiempo, mucha paciencia. Las reuniones son aburridas, largas, desquiciantes a veces. No todos nos caemos bien. Hay mucha competencia entre organizaciones de la sociedad civil. Es decir, no podemos decir que somos los buenos y los políticos los malos. Los mismos vicios del ser humano se reproducen en unos espacios y en otros. Lo que sí es un hecho es, si queremos que las cosas sean para los más, pues tenemos que organizarnos. No puede un individuo estar ahí tocando la puerta y esperar que su interés particular sea resuelto.
Ahora, también nada más una cosa rapidísimo, pero Ana, hay una sensación, yo tengo una sensación, a lo mejor estoy equivocado, pero por ejemplo, es interesante entender que hay parte de legislación o algunas cosas como el pacto en donde se toman principios que ustedes de alguna forma empujan. Entonces, eso me hace también pensar en que hay que reflexionar más allá de lo que es la crítica más ramplona de todo está mal, ¿no? Cualquier legislación que venga del Estado, del poder,
es necesario.
Exacto.
Es que incluso es muy pijama, que está bien que te cuestiones, ¿no? O que...
Pero también cuestiona la conspiración, ¿no?
Exacto. Claro. No, y lo que pasa mucho con los medios, por lo menos los escritos, es que tenemos esta idea de que unos están a favor y otros en contra, pero no tenemos algo matizado y en medio. Yo creo que no, que si nos atrevemos a leerlos desde otra perspectiva, ya hay muchos medios que no son ni el a favor del gobierno ni el que está en contra y está todo el tiempo sintiendo que están conspirando contra ellos. Y sí creo que la clave es poder ver esos matices justamente, y como decías tú, Juan, intentar saber qué te compete a ti, cómo puedes reaccionar, pero de manera colectiva, cómo te sumas a otros.
Sí, yo creo que es un aspecto esencial.
Y, o sea, otra cosa que creo como mexicano es que de repente tú sales a la calle y lo más cercano, o sea, la expresión más cercana del Estado que tienes es el policía, ¿no?
Sí.
Y el policía es la vía de desconfianza más abierta que tienes. O sea, te da miedo por cliché o por cultura o por lo que sea.
O por experiencia o por experiencias cercanas, ¿no?
O por noticias, que también está esta parte de un policía implicado en no sé qué, pues ya lo ves.
Yo confieso, ¿no?, que una vez venía en el coche en Reforma y adelante a mí venían estos coches de policía que vienen como descapotables, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y con unas armas gigantes, y yo traía a mi hija atrás y dijo, híjole, me da más miedo estar detrás de este auto, sí, claro, que detrás de un auto en donde yo supiera que quizá hay gente maleante frente. Okay. Y me moví. Y justo ayer, me gusta que coinciden las cosas, se constelan, ¿no? Justo ayer estuve en una reunión padrísima que organizó también Causa en Común con policías y ciudadanos. Y la idea era cómo podíamos en un foro abordar la colaboración entre ciudadanía y policías. Yo nunca había estado rodeada de tantos policías, mujeres y hombres, militares y no militares, la Policía Federal, estuve con el presidente de la Policía Federal, y los oyes y los ves y pues son seres humanos sonrientes, amables, que comen galleta, café y se les escurre la migaja igual que a ti, que se ríen. Muchos de ellos estaban repartiendo este librito de la Cumbre Ciudadana y se acercaban muy jóvenes a pedirme que si se los contaba y se los firmaba. Y me di cuenta que sí traemos un prejuicio, o sea, que básicamente es prejuicio y que tenemos que empezar a cambiar esa imagen, pero tiene que haber trabajo de ambas partes, tanto de la policía para ver cómo se acerca al ciudadano, como del ciudadano para empezar a romper con la idea de que el policía es alguien temible.
Sí, dar la oportunidad, ¿no?
Dar la oportunidad nuevamente. Porque sí creo que la diferencia entre sentirnos seguros o inseguros está básicamente en confiar en la policía. En que a mí mi hija me pregunta, si me pierdo, le pregunto a la policía dónde estás. Le dije, no, si te pierdes vas con una señora que se vea como tu abuelita y le dices, oiga, no encuentro a mi mamá. A mí me encantaría poder decir, sí, cuando te pierdas, corre y le dices al poli que te ayude.
Sí.
Ojalá podamos hacer eso pronto.
Que es, o sea, es un tema súper complejo porque los ministerios públicos funcionan de una manera como independiente, pero que es muy propensa a la corrupción, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, yo creo que también como ciudadanos es como FOM. Policías, atrás de ellos está como el rollo ministerial. Entonces, es como una desconfianza, pero que tenemos que promover desde la ciudadanía, o sea, el cambio también estructural en los ministerios. Entonces, digo, aquí lo que es de reconocerse, ya nos quedan pocos minutos, es cómo hacer el clic, o sea, de cambiar una frustración por acción, ¿no? Porque frustrados, todos estamos. México es un país pues muy de dobles colores.
Sí, ¿cómo transito, no? ¿Cómo le hago para transitar ese proceso? ¿Tú qué dirías?
Yo la verdad es que tengo alta tolerancia a la frustración y lo que sugeriría es que desarrollemos esa alta tolerancia, porque si no, no hacemos nada y nos damos por vencidos muy pronto. Para que suceda lo de la guardería, para que sucediera lo de la reforma política o lo de la cumbre, pasaron años. Es decir, no es algo que sucedió mágicamente y que coincidió y entonces pues podemos decir que fue como un regalo o una sorpresa. Fue algo que se trabajó todos los días, poniendo un granito de arena, hablando en redes sociales, pero también haciendo trabajo en la calle. Y yo creo que hay dos cosas muy importantes. Primero, para que seamos mejores ciudadanos, pues sí tenemos que por lo menos echarnos un clavado, si no nos gustan los periódicos, estar viendo qué hay en estos sitios de internet, qué información hay, compararla, oírla. Segundo, ver qué nos toca el corazón. Si no hay emociones de por medio, no hay causa. O sea, es difícil que tú defiendas algo si no te importa. Entonces, analizar cuando algo nos encabrona, decir, híjole, igual yo puedo hacer algo porque esto me está moviendo, me está calentando el estómago, me está haciendo reaccionar. No dejar pasar la emoción, hacer algo en ese momento y comprometerte en ese momento. Y el tercero sería no hacerlo solo, no solo por protección, porque a veces uno se expone, sino porque es mucho más divertido hacerlo en equipo, ¿sí? Porque te comprometes, es decir, si ya quedaste con uno, con otro, es como cuando te pones a dieta, ¿no? No es lo mismo tú solo que con alguien que lo está haciendo contigo, probablemente seas más disciplinado. Entonces yo te diría eso, información, corazón o involucramiento, que lo sientas, y el tercero es hacerlo con alguien más. Esas serían las claves.
Pues, o sea, lo que me queda muy claro es que, es decir, sin duda parte del cambio en este país está relacionado a las autoridades, ¿no? Pero también está relacionado a dos cosas: nuestra exigencia a las autoridades, pero también nuestro quehacer cotidiano como ciudadanos. Es decir, si eres ejemplo o no, quieres ser ejemplo de alguna forma, ¿no? Y que trascienda tu acción, no solo en la exigencia del rendimiento de cuentas, sino frente a los tuyos, ¿no? A los que te rodean, a tus hijos, a tus primos, a tus hermanos, no lo sé.
Claro.
¿No?
Ya vamos para hacer. Y a fin de cuentas eres periodista, pero también eres ciudadano. Eres político, pero también eres ciudadano.
Y todos somos muchas cosas, ¿no? Difícilmente somos una sola. Eres papá, pero eres periodista, pero además eres jugador de tenis. Entonces, de esos espacios, a veces hasta en un partido deportivo, puedes hacer que algo suceda. Y DHP tiene una frase muy sencilla que me gusta, que es hacer pequeñas historias que cambien la historia. O sea, si aspiramos a revoluciones, si aspiramos a grandísimas reformas, nos vamos a frustrar más pronto a que empecemos a hacer algo en el camellón de enfrente, a que empecemos a reunirnos con los compañeros de escuela y empecemos a impulsar algún cambio. Exacto.
Oye, Maite, buenísimo. Nada más, a mí se me gustaría preguntar, creo que eres fanática del tango, ¿no?
me
algo de música que nos recomiendes.
Me gusta el tango.
Estás bailando tango.
Estoy tomando.
Encontré
clases.
Un video tuyo bailando.
¿Sí?
Tango.
No vayan a subir al pijama. Me propuse bailar tango y lo cumplí. Y justo hoy tengo clase a las 8 de la noche. Yo, más que sugerir alguna música de tango, lo que sugeriría es que todos busquen algo que no sirva para nada y lo hagan con toda la pasión del mundo, porque te libera brutalmente del estrés y te permite hacer lo que te propones hacer cada día.
Muy bien. Ana.
Pues nada, digo. Tu perfil, pues gracias por estar aquí. Y pues bueno.
Gracias por invitarnos a tu casa,
que
más
es
bien.
Ejemplar, ¿no? Está chido.
Sí, y muy, muy padre lo que estás haciendo, Maite. Pues gracias a todos, ¿no? No voy a decir sintonizar porque no es radio, sino por escuchar este podcast producido por Pijama Surf. Ana, pues yo me despido. Ana.
Yo también.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias,
chao.
Gracias, Maite.
Esto fue Exoagenda. Una producción de Pijama Surf Radio para discutir la realidad y cuestionar a la comunidad.